¿Verdad? Sion, ¿en dónde es? Jerusalén, ¿cierto? En Jerusalén. Hay un monte en Jerusalén, pero Sion, cuando uno estudia la trayectoria de la Biblia, se refiere en realidad a la ciudad de Jerusalén. Entonces, esto es para el futuro, pero aplica al día de hoy. Estábamos viendo la pregunta eterna, la pregunta de valor eterno la semana pasada. Y esa pregunta es, ¿qué pasa? La estoy traduciendo en otras palabras, diferente a como lo usamos en el texto. Pero, ¿qué pasa si usted hoy se muere? ¿Qué pasa si usted no llega hoy con vida a su casa? Esa es la pregunta de valor eterno. Y esa es la pregunta real. Estamos frente a esa realidad todo el tiempo. ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Dónde va a estar por la eternidad? Entonces, David hace esa pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? Está hablando de permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Por la eternidad. ¿Y cómo se define eso? Aquí, ahora. ¿Cómo? Por la salvación que da el Señor Jesucristo. Y si una persona tiene la salvación, entonces el estudio del ciudadano de Sion le puede ayudar a entender si usted es un ciudadano de Sion o no es un ciudadano de Sion. Y esto lo define Dios. Esto lo define Él. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la integridad y estudiamos bastante acerca de lo que es la integridad y antes de eso lo que estaba en el corazón de David al hacer esa pregunta. Estuvimos viendo el corazón de un adorador, donde su deseo principal es estar en la presencia del Señor. Y la pregunta que él hace es en línea con ese deseo de ese adorador. Y después la respuesta tiene 12 características que definen al ciudadano de Sion, siendo la primera de ellas la integridad. Así que la pregunta que queremos contestar es, ¿qué muestra la vida del ciudadano de Sion? ¿Qué muestra la vida del ciudadano de Sion? ¿Cómo se ve su manera de vivir? El punto uno es que sus obras exhiben justicia. Sus obras exhiben justicia. Ese es el verso 2, la segunda parte. Dice, y obra justicia. Es decir, que el que anda en integridad, obra justicia. Acuérdese, la persona íntegra va a ser muy difícil separarnos de la integridad, porque la integridad quiere decir completo, pleno. Es decir, todo lo que hace es pleno, es decir, que la misma persona, donde quiera que esté, sea lo que sea que esté haciendo. Entonces, esa persona exhibe justicia en su vida. Miremos la definición de justicia. Es la cualidad, el estado y la característica de estar en lo correcto. Esa es una definición absoluta, la que estamos leyendo aquí. Es la cualidad del estado y la característica de estar en lo correcto. O sea, no es más o menos, nos parece como que fuera así, está en lo correcto, en la justicia. La justicia es dada como mandamiento de Dios. Ahorita vamos a ver cómo se deriva la justicia, dónde viene. Pero en Deuteronomio 16:20 podemos mirar allí en ese texto que Dios ordena justicia para su pueblo Israel. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién habla de justicia en este texto? Dios. ¿A quién le habla de justicia? A su pueblo. ¿Fuera de su pueblo puede haber justicia? No. Y vamos a mirar por qué no. Los textos mismos nos dicen, la justicia viene de Dios. Dios pide a su pueblo que viva de acuerdo a la justicia. Pero ¿cómo es definida la justicia? Por Dios. Solamente Dios puede definir la justicia. Mira lo que dice en la descripción de un justo, en Ezequiel 18, versos 5 al 9. Ezequiel 18, versos 5 al 9. Si tiene la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, es la página 860. Una ayuda allí. Ezequiel 18, versos 5 al 9, dice, pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia. ¿De quién está hablando? De un hombre que es justo, ¿cierto? Practica el derecho y la justicia. ¿De dónde viene el derecho y la justicia? De Dios. Verso 6. No come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. O sea, es un hombre definido. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Esto tiene que ver con la ley que Dios le dio a Israel. Verso 7. Ese hombre no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. No comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. ¿Oprime a alguien el que es justo? No, a nadie. ¿Y si alguien no está de acuerdo con él, lo oprime? No, a nadie. Eso es un hombre justo. Estoy haciendo un énfasis, porque la justicia social está al revés de esto. La justicia social es, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces te tengo que oprimir y aún anular. Ese es el sistema que trabaja en la justicia social. Lea esta declaración que tenemos ahí en la página. Verso 8. No presta dinero a interés ni exige con usura. Retrae su mano de la maldad. No hace nada que tenga que ver con maldad. Y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. ¿Puede juzgar a otros? Claro que sí. Es necesario hacer juicio, pero no juicio condenador, sino un juicio para determinar y decidir qué es correcto y qué no es correcto. Eso es justicia. ¿De dónde viene esa definición? De la ley de Dios, solamente de la ley de Dios. No puede ser la opinión del hombre. Este hombre es justo. Verso 9. También anda, y aquí le pone el broche de oro, anda en mis estatutos. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿acerca de quién? Del hombre justo. Anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente, ese hombre es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Este es un ciudadano de Sion. Este es un ciudadano del reino de Dios, porque su vida manifiesta justicia en la manera como elige, en la manera como trata, en la manera como determina lo que está correcto y lo que no está correcto. ¿Basado en qué? Verso 9. Anda en mis estatutos y mis ordenanzas. Una persona justa exclusivamente es aquella que vive de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Esa es una persona justa. Y cualquier término que tenga que ver con justicia tiene que necesariamente estar ligado a las leyes de Dios. Miremos una influencia de la ley de Dios, de la justicia de Dios sobre nuestra sociedad. Voy a decir uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20, de memoria. No matarás. ¿Es justo que alguien mate a otra persona? ¿Bajo cuál circunstancia sería justo hacer eso? Bajo ninguna circunstancia si es un homicidio. Ahora, la justicia demanda que un homicida, alguien que mata a otra persona, Génesis capítulo 9, allí está la justicia de Dios. Dice que esa persona perdió el derecho de vivir. Merece la muerte. Eso es justicia, pero no es un homicidio. Entonces, tenemos la influencia de la ley de Dios en la sociedad, que protege a la sociedad. Hay leyes que protegen a la sociedad. Entonces, el hombre justo se acoge a lo que es agradable delante del Señor, y al vivir bajo la ley y la justicia de Dios, se hace un hombre justo porque no oprime a nadie. No oprime a ninguna otra persona, aunque esté completamente en desacuerdo con él. No lo puede hacer, porque eso es justicia. La manera como se trata al prójimo. ¿Qué hace Dios cuando no hay justicia? ¿Qué dice la palabra? Mire, Génesis, capítulo 18, verso 22, vamos a ir allí. ¿Qué pasa cuando no hay justicia y cómo define Dios la injusticia? La injusticia tiene que ver, la justicia y la injusticia, pero la justicia tiene que ver con una vida moralmente recta. ¿Cómo definimos correctamente lo que es moral y lo que es inmoral? ¿En base a qué? ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué de nuestras tradiciones? ¿Qué de mi raza? ¿Qué de mi cultura? ¿No define eso lo que es moral? No necesariamente. Porque puede venir de una influencia equivocada, como Pablo dice. Dios es el que define lo que es moralmente correcto o no. Dios es el que define lo que es equidad y justicia y prosperidad. Dios es el que lo define. Mire, Génesis 18, 22 al 26, Abraham tiene un diálogo con Dios. Aquí hay una manifestación de Dios, parece que se manifiestan como personas, el Señor. Y Abraham empieza a hablar con el Señor, porque después de que Dios habla con Abraham, dice, vamos a ir a Sodoma y a Gomorra, porque su pecado o su injusticia, pecado e injusticia están de la mano, ha llegado hasta mi presencia. Y voy a responder a lo que está pasando allí. Pero Abraham está preocupado, porque ¿quién vive en Sodoma? Lot, su sobrino. Lot vive allá. Y Abraham se preocupa. ¿Por qué? Porque Dios ha juzgado a Sodoma y a Gomorra por su injusticia. ¿Basado en qué? ¿Cuál era el pecado principal en Sodoma y Gomorra? Come on, díganlo. La homosexualidad. Porque no nos muestra los demás pecados. No los muestra. Se enfoca en ese. No quiere decir que no hay más pecados. Seguro que hay muchos más. Para llegar a ese tipo de pecado, quiere decir que hay muchos otros pecados allí. Miremos el diálogo, Génesis 18, 22 al 26. Dice, entonces los hombres se apartaron de allí, está hablando de Dios, y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, está hablando con Dios, ¿en verdad destruirás al justo, aquí está hablando de justicia, junto con el impío? ¿Cuál es la diferencia? Parece que hay una raya donde marca día y noche, luz y oscuridad, justicia e injusticia, santidad o impío. Hay una definición muy clara aquí en lo que está diciendo Abraham. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? ¿Qué hay de parte de Dios a los justos? Amor. ¿Qué hay de parte de Dios a los impíos? Juicio. ¿Basado en qué? En su justicia, en sus estatutos, en su verdad. ¿Está la ley aquí en el libro de Génesis? No, Dios no ha dado la ley. En Génesis todavía Dios no ha dado la ley. Pero ellos saben lo que es agradable y lo que no delante de Dios, desde los primeros capítulos de Génesis. Sigamos con el verso 25. Lejos de ti hacer tal cosa, dice Abraham, matar al justo con el impío, Dios mata, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, sería una injusticia. ¿Cierto que el justo y el impío se han tratado de la misma manera? Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Alguna vez usted encuentra otra palabra junto a la palabra justicia? Solamente en la cultura de hoy. Porque una vez que usted le agrega un adjetivo a justicia, que es un sustantivo, le quitó completamente el significado que le da Dios y le pone el significado que usted quiere. Justicia social viene a ser cualquier cosa. Viene a ser definido de acuerdo a la conveniencia de quien dice eso. Y crea un problema. Y aquí, si vemos el texto, Abraham es súper claro en cuanto a lo que es justo y lo que es injusto y cómo obra Dios con el justo y con el impío. Y le dice, Señor, no puedes obrar igual con ambos. Tiene que haber gente justa allí, para que no destruyas esa ciudad, y empieza a negociar con el Señor. Verso 26, entonces el Señor le respondió, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. ¿A quiénes? a los justos, pero no a los impíos. ¿Quién define quiénes son justos y no? Es Dios. Abraham, ¿qué está haciendo? Apelando con Dios, quien es el juez justo. Y es el que puede ver los corazones. Vamos hasta el verso 32, porque aquí él negocia con el Señor y le dice, si hay 45, después negocia con él y dice, ¿y si hay 20? Y después llegamos al verso 32. Y la negociación aquí se reduce a 10. Entonces, verso 32, Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. ¿10 qué? 10 justos. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Y el resto de la historia dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque allí no habían justos, solamente Lot es salvado, junto con su familia. El Señor le dice a ellos, no miren para atrás. Mire, si estudiáramos ese texto nada más para entender la justicia, nos da mucha información. Cuando el ángel le dice, no miren para atrás, no mires al sistema del mundo, no consideres nada del sistema del mundo, porque está dedicado a destrucción, a muerte, hay oscuridad, hay tinieblas, hay injusticia. No mires para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás y el Señor la mató. Tan drástico es este texto cuando explica lo que es lo justo y lo injusto. Vivimos en una sociedad donde nos dicen exactamente lo opuesto a lo que acabo de leer aquí. Que el homosexual debe ser considerado como la persona arriba de la escalera de justicia. Y lo que él diga debe dominar a todos los demás, y el que no haga como él dice es castigado. La injusticia es exaltada a lo máximo. Hay un problema moral serio allí. Hay un quebrantamiento de lo que es justo y verdadero. Y nuestra sociedad ha levantado lo injusto como justo y lo justo como injusto. Al bien le llaman mal y al mal le dicen bien. Hay un problema serio. ¿Y qué hacemos, la iglesia? Ese es problema del mundo. Ese no debería ser problema de la iglesia. No debería ser problema de la iglesia. Es un problema del mundo. ¿Juzgamos al mundo? No, hacemos como Abraham. Hay una línea de división. No tenemos nada que ver con el mundo, no en ese sentido. Porque el momento que crucemos esta línea y borremos la distinción que Dios está dando, ¿qué evangelio les vamos a dar si somos como ellos? ¿Podemos ser? ¿Podemos evangelizarlos de veras? ¿Sabe qué? Hay muchas iglesias que sí lo están haciendo así. Han abrazado la justicia social. Han abrazado el concepto de Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, donde una raza es categorizada como superior a las demás por el trato que se le debe de dar, y el que no esté de acuerdo es castigado y eliminado y borrado. Hay iglesias que están allí. Pero la iglesia del Valle Central no puede moverse allí. ¿Por qué? Aparentemente esas iglesias están bien, esos pastores piensan que están bien, pero están provocando ¿a quién? A Dios. ¿Esa es la respuesta de Dios ante Sodoma y Gomorra? Vamos a seguir mirando más de esos, porque ese suena como un extremo. ¿Sabe qué le enseñan a los muchachos en el high school acerca de esto? Que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque no fueron hospitalarios con los ángeles. Una mentira. No dice el texto eso jamás. No es eso. Pero así les enseñan. Y de ahí se va a lo que es la justicia social. Y a lo que se conoce hoy en día como aceptar la homosexualidad, el lesbianismo como algo normal. Y todas esas siglas que usan, LGBTQ, no sé qué, y número y plus. ¿No tiene límite? No tiene límite. Es la estupidez del humanismo. Es estupidez. Es lo que es.
Salmo 2, al principio, acuérdese, las naciones se juntan, ¿para qué? Se unen, ¿para qué? Para ir contra Dios. ¿En dónde es aceptado esto hoy en día? En todo el mundo. Con algunas excepciones extremistas, pero en casi todo el mundo es aceptado. ¿Y contra quién se han levantado? Contra Dios y contra su ungido. Y el Señor dice, pero yo he puesto a mi ungido en Sion, mi santo monte. Y es mejor que las naciones le sirvan al Hijo, no sea que de repente su ira se inflame. Hay una advertencia y ya lo vimos. Entonces, el ciudadano de Sion no es definido como la sociedad define a un ciudadano. No es definido así. No es decidido de acuerdo a un país. No es definido de acuerdo a una raza. No es definido de acuerdo a algún estatus. Es definido, en este caso, por la justicia de Dios. Y es un hombre justo o una mujer justa. ¿Pueden las naciones definir lo que es justo? No, sin tener en cuenta a Dios. Terminan en injusticia, siempre. La justicia viene solamente de Dios. Entonces, justo es solamente el que Dios define como justo. El que vive de acuerdo a sus preceptos y sus leyes, como leímos allí en Deuteronomio. Pero que el Señor Jesucristo declara, vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 5, verso 6. Mateo 5, verso 6. Yo sé que Rafael y Patricia aquí, ellos escuchan dos predicaciones mías cada semana. Son doblemente bendecidos, porque los miércoles vamos a la radio y allí estoy predicando precisamente este tema. Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. ¿La justicia social? Absolutamente no. Pero mire qué tricky es esto. ¿Decir justicia social acaso suena mal? Suena muy bien. ¿Cierto? Suena bien. ¿Por qué no? El problema es la definición que eso tiene. Entonces no usamos el adjetivo, nos quedamos con justicia solamente. ¿Es justo o es injusto? Y Dios lo determina. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados, es bueno buscar la justicia, es muy bueno. Tiene la bendición de Dios, tiene la protección de Dios, tiene la prosperidad que Dios le da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ni siquiera dice los que consideran la justicia, dice los que tienen hambre y sed de justicia en el estudio de este texto, que lo vimos ya unos años atrás. Hambre y sed de justicia. ¿Usted ha tenido hambre alguna vez? Posiblemente no en Estados Unidos. ¿Ha sentido hambre porque le faltó una comida? Hambre está hablando de no tener comida por varios días. Eso es hambre. ¿Usted ha sentido sed? Posiblemente porque le hace falta su próximo vaso de agua. Pero sed, lo que dice aquí, es que no hay agua. Estamos hablando de días. Y no son muchos los que se pueden vivir sin agua. Donde la lengua se inflama, donde se parten los labios, donde hay un montón de efectos en el cuerpo. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Pero ¿cuál es la justicia que buscan? La justicia que viene de Dios, porque solamente Dios define la justicia. Esto es muy importante, iglesia. Muy importante. Quería cubrir las 11 características del ciudadano del cielo, pero no puedo. Estoy atorado aquí, porque nos encontramos con un problema serio en nuestra sociedad, muy serio. Y casi nadie lo quiere denunciar, y los que lo denuncian pagan un precio muy alto. ¿Pero acaso le vamos a voltear la cara a Dios? ¿Negar la justicia de Dios y abrazar lo que el mundo nos dice que es justo? No, no podemos. Dejaríamos de ser iglesia. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. ¿Su deseo cuál es? cambiar el pecado por lo moralmente bueno. ¿En quién? En sus vidas. En sus vidas. En ellos. Y la desobediencia, cambiarla por la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. No a una sociedad que dice, si no me obedeces, entonces te castigo. Allí no hay justicia, eso es opresión. La justicia es buscar la justicia de Dios. Tienen hambre por obedecer al Señor y mostrar compasión al mundo. Es decir, quieren la palabra, como el hambriento cuando se le pone ese plato enfrente. No dice, ¿sabes qué? Es que tengo mucho trabajo. Esta semana estoy muy ocupado. No, pues si supiera los problemas que tengo con los niños. O no, es que he tenido mucha presión últimamente. Esa persona no tiene hambre de nada. El que tiene hambre y sed de justicia, devora la palabra del Señor porque encuentra justicia allí. Encuentra la dirección. Sabe el camino. Lo abraza. Lo guarda. Medita, piensa, lo memoriza y busca cada oportunidad de cómo obedecer lo que dice allí. Aquí está hablando de una pasión y una entrega. El ciudadano del cielo no es una persona casual que pertenece a una religión llamada cristianismo en este caso, sino que está entregado completamente para el servicio del Señor. Tiene hambre y sed de justicia. Busca la obediencia al Señor. Y cuando da razones por algo, explica por qué Dios dice que hay que hacerlo, en lugar de explicar por qué no lo haría, sin considerar lo que Dios dice que debe hacer. Es una persona definida. Tiene hambre por obedecer al Señor. ¿Y eso le lleva a qué? Esto es bien importante. Y no se deje acusar por el mundo, porque el mundo así nos acusa a la iglesia del Señor. Mire, esto es muy importante. El ciudadano de Sion tiene hambre y sed de justicia, busca las cosas de Dios, las abraza, y eso produce en esta persona compasión hacia los que no están allí. Eso produce compasión. Lo que el mundo hace es exactamente opuesto. Abrazan un sistema de pensamientos y el que no va en línea con ellos lo oprimen. El que abraza la verdad del Señor muestra compasión hacia el que no está allí, porque entiende el peligro en que se encuentra. Entiende ese peligro. No anda juzgando. Hay un juicio hecho por Dios. ¿Afirmamos ese juicio? Sí, la palabra lo declara absolutamente, día y noche. Es muy claro, pero no para condenar. La condenación del mundo viene de Dios, no de la iglesia del Señor. La iglesia no condena al mundo, denuncia el pecado del mundo, lo declara como es y se aleja de eso, pero muestra compasión. De lo contrario, no se puede mostrar compasión si no hay esa hambre, esa sed de justicia. El que no tiene hambre y sed de justicia, si usted no lee la palabra, por favor no se engañe, no se engañe, no se engañe. No esté pensando algo que usted no es, porque no lo es. Si usted tiene años y usted no lee la palabra, usted piensa que es cristiano, usted no tiene hambre y sed de justicia, usted no tiene parte en el reino de Dios, porque el ciudadano del cielo tiene hambre y sed de justicia. La justicia es algo que es parte de su vida y obra justamente porque obra de acuerdo a lo que Dios dice, pero si no conoce lo que Dios dice, no hay justicia. En su corazón no puede haber, no es del reino de Dios. Está por fuera. Necesita clamar al Señor y pedirle que le ayude para esa obra que Él puede hacer en su corazón, porque nadie produce esto. Entonces el cristiano verdadero anhela la palabra de Dios, la conoce y se alinea a vivir como ella le indica. Mire Salmo 119, verso 174. Es un buen ejercicio memorizar este capítulo, Si alguien lo logra, me cuenta, me gustaría saberlo. Mira las palabras que él usa: anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Es decir, que la conoce muy bien, que la conoce y la busca. Anhelo.
Es una palabra fuerte para describir un deseo profundo. Entonces, el que es un ciudadano de Sion, un hijo de Dios, nada en este mundo le satisface, solamente la justicia de Dios. Tendrá constantemente hambre por la palabra de Dios y en ella halla su delicia. El ciudadano de Sion entonces obra justicia y jamás le pone condiciones a Dios para entonces después obedecerle. No hace eso. Simplemente le obedece a Dios. Simplemente se despoja, se niega a sí mismo y lo sigue incondicionalmente llevando su cruz. Mire, cuando Saúl fue confrontado por el profeta Samuel, puso condiciones para arrepentirse. Él puso condiciones, no quiso arrepentirse. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, David confesó su pecado. Cuando le mostró su maldad, confesó su pecado. Ahí vemos la esencia de un hombre injusto y un hombre justo. Uno que cometió una injusticia, que fue David, en el pecado que hizo. Pero cuando fue confrontado delante de Dios, obró justamente, reconociendo su maldad y sometiéndose al propósito y la voluntad de Dios. El otro le interesaba su imagen, pero no cómo honrar a Dios. Bien diferentes los dos, muy, muy diferentes. Y David, dice la palabra, que se deleitaba en el Señor. Y aun cuando huía de la persecución de Saúl, que era un injusto, y tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no quiso. Dijo, el Señor, Él es el ungido de Dios, voy a respetar lo que Dios ha establecido. El que es justo vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y así se manifiestan sus obras. José, estando esclavo y preso, decidió servirle al Señor. ¿Se hizo una injusticia contra él? Sí, sus hermanos lo vendieron. ¿Pero qué hizo él? Vivió justo delante de Dios y fue el mejor de los esclavos de Potifar. Y siendo el mejor esclavo de Potifar, la esposa de él hizo una injusticia. Lo acusó de algo que él no había hecho. Él decidió ser justo cuando estaba en la cárcel y fue el mejor de todos los presos. ¿Por qué? Porque buscaba agradar al Señor. Obraba justamente delante de Dios. Ruth, siendo moabita, pobre, viuda y destituida, ¿qué hizo? Decidió obedecer las indicaciones de Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí la instruía de acuerdo a la ley de Dios. Entonces Ruth mostró ser una mujer justa al seguir estas indicaciones, cumpliendo así la ley de Dios y fue bendecida. Fue una mujer que obró con justicia, tuvo que ver en la línea del rey David, que después tiene que ver en la línea del Señor Jesucristo. Ruth no buscó la bendición, Ruth buscó obedecer. El cristianismo falso se busca las bendiciones, proclama las bendiciones, declara las bendiciones. El cristianismo verdadero dice busca la justicia. El Señor jamás dice, bienaventurados los que buscan bendición. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que buscan. Las bendiciones son añadidas después. Y pregunta a David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Segundo, ¿tengo tiempo todavía, Juan Carlos? Juan Carlos es el que me ayuda con el reloj desde allí. Ok, tenemos mucho tiempo. Segundo punto, su hablar, estamos hablando del ciudadano de Sion. Su hablar exhibe confiabilidad. O fiabilidad o confiabilidad. Verso 2 de Salmo 15, que es nuestro texto base, dice, y habla verdad en su corazón, la última línea de ese verso. Habla verdad en su corazón. Que habla verdad o que habla con honestidad, sería otra manera de traducirlo. La verdad es conformidad con la realidad o actualidad. A menudo el sentido es con confiabilidad. Entonces vive en lo real, en lo verdadero. La persona que habla verdad en su corazón lo hace porque es íntegra en su manera de vivir. Porque es justo en su manera de obrar y es verídico o real tanto en su corazón como en su manera de hablar. Es decir, sus decisiones no están basadas en opiniones, ni en modas, ni en tendencias,
sino en la verdad de Dios. Están como intercalados unos términos con otros, pero así lo presenta el texto. Es decir, que esta persona es igual por dentro como lo es por fuera, y esto nos conecta con la integridad. Lo que dice es lo que piensa, no lo que maquina. Es decir, esta persona no maquina pensamientos. Esta persona se mantiene igual en su pensamiento, en su corazón, y así habla en su corazón, por lo cual no se halla engaño en esta persona. Y cuando esta persona habla, habla verdad. Mira lo que el Señor Jesucristo ora acerca de la verdad en los hijos de Dios y la obra santificadora de la verdad en Juan 17:17. Allí en el Nuevo Testamento, Juan 17:17, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. Y dice, santifícalos en ¿qué? La verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En la Biblia, ¿cierto? El Señor Jesucristo es la verdad, pero en la Biblia, las Escrituras, ahí está la verdad. Entonces tenemos que conocer la verdad para actuar justamente y ser personas íntegras. Todo está conectado. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa santifícalos? Sepáralos. Yo recuerdo en el taller que trabajaba en Optel, producíamos piezas metálicas y nosotros santificábamos algunas de esas piezas porque teníamos que hacer producción, y la producción que era corta era muy difícil. Separábamos las partes buenas con una tinta de color azul. Y las partes malas las marcábamos con una tinta de color rojo para que esas no se fueran al cliente. Dejábamos las de tinta de color azul. Esas tenían todas las medidas que el cliente quería. Estaban separadas. Esas eran verdaderas. Esas representaban lo que los planos dictaban que deberían de ser. Eran verdaderas. Eran fieles a lo que ya se había determinado como deberían de ser. Y las otras eran desechadas. No podían estar mezcladas. Entonces la persona que vive en la verdad es santificada. ¿Por qué? Porque es separada del falso, es separada del mentiroso, del engañador, del que maquina cosas en su corazón. Es separada y se manifiesta en la verdad que es de Dios. Entonces Jesucristo dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces el hombre que habla verdad en su corazón es una persona que es ministrada por la palabra del Señor. Porque le separa, le santifica, para que viva para Dios. Mira lo que Dios ordena a su pueblo en Zacarías 8, versos 16 al 17. Es uno de los profetas menores. Si llega a Mateo, se regresa dos libros más, allí está Zacarías, del Antiguo Testamento. Zacarías 8, versos 16 al 17. Estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen. ¿Sí ven el verbo aquí? Juzguen. O sea que podemos juzgar, ¿cierto? ¿Sí está claro ese concepto de juzgar? Pero no juzgamos para condenar. La condena le pertenece al juez supremo, que es Dios. Nosotros no juzgamos para condenar. Juzgamos para distinguir lo verdadero, lo que no es verdadero. Okay. Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces el Señor rechaza el juramento falso, rechaza las maquinaciones, dice, hablen con la verdad unos a otros, juzguen con lo que es justo y así trátense unos a otros. Esto es súper importante, lo que Dios requiere de su pueblo, porque si no hay verdad, no hay nada, nada se puede sostener si no es por la verdad. Salmo 51:6 dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios conoce cada pensamiento que hay en el corazón. El deseo de Dios es que en el corazón de sus hijos haya verdad y que se comuniquen con la verdad. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la primera línea, en el verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensad. No debe haber cabida en la mente y en el corazón de un ciudadano del cielo. No lo hay. No debe haber. Que se quede allí, no. Pensamientos o tramas en el corazón contra otra persona. No puede haber. No puede. Dice la palabra que no. Hay un ejemplo que hace, creo que es Spurgeon. Dice, no puedes evitar que un pájaro se pare en tu cabeza. No lo puedes evitar si estás quieto y un pájaro viene y se para. Pero sí puedes evitar que ese pájaro ponga un huevo en tu cabeza. Y puedes evitar que ese huevo se avance y nazca un pollito allí. La ilustración es esta. No puedes evitar un mal pensamiento que venga a ti. ¿Vienen? ¿Sí o no? ¿O soy yo el único? Como 3 o 4 aquí hemos experimentado eso. ¡Vienen! Pensamientos que no deberían estar allí. No lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que se quede en tu corazón. ¿Y cómo lo sacas? Tienes que reemplazarlo con la palabra de Dios. Es la única manera. Entonces así, en tu corazón, piensas en verdad. Piensas lo que es verdadero. Miremos lo opuesto. Juan 8:44. Estos opuestos. Señor Jesucristo está hablando aquí con unas personas que son muy religiosas, son aparentemente muy responsables en su comunidad, son dirigentes, conocen de la ley, tienen una vestimenta exclusiva que los separa, tienen una jerarquía. Pero mira lo que el Señor les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Un creyente, ¿cómo puede vivir una mentira? ¿Qué trae una mentira? Mire, a usted le ha pasado, ¿cierto? Si una vez dice una mentira o una exageración, ¿qué tiene que hacer después? Decir otra mentira para tapar esa mentira. Y después eso se lo lleva a otra mentira. Es una vida falsa. Nada de eso se puede sostener delante de Dios. Y Dios dice, eso viene del diablo. ¿Y a quién le dice esto? A hombres religiosos. A líderes religiosos, los fariseos. ¿Y qué quieren hacer los que siguen la mentira? Matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es que el padre de la mentira es Satanás. Es el enemigo de Dios. Es el que se opone a los hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo denuncia eso. Entonces, ¿qué tiene que ver un ciudadano de Sion con la mentira? Ahora, ¿cuál mentira? ¿Ustedes se fijaron en el texto? ¿Cuál mentira? ¿Cuál es la mentira aquí? ¿Cuál es la categoría de la mentira? ¿Y por qué a veces se dice es una mentirita piadosa? ¿O es una mentira blanca? ¿De quién es la mentira? Del diablo. ¿De qué tamaño es la mentira para saber que es del diablo? Tiene que ser mentira, es todo. Es todo lo que es. Cada vez que se accede a la mentira, se le está sirviendo al diablo. Cada vez sin excepción. Entonces el ciudadano de Sion, por el poder del Espíritu Santo, el creyente es perfeccionado por la verdad en santificación, separándose de lo que es falso y donde hay mentira. ¿Qué dice la palabra que le da Dios al que toma una postura ante la verdad? En Romanos 2, 6 al 10. Bueno, en realidad aquí vamos a ver dos. Romanos 2, 6 al 10, dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, ¿qué le da a ellos? Vida eterna, verso 8. Pero, aquí hay un cambio, a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. No la obedecen, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué les da a ellos? Ira e indignación. Verso 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. el judío primeramente y también el griego, no hay distinción. Verso 10, pero gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y todo esto en relación con la verdad. Entonces la mentira acarrea el juicio de Dios, provoca la ira del Señor, la verdad le trae honor y gloria a Él. Entonces el ciudadano del cielo vive para agradar al Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 22:15. Para hablar de la verdad, tenemos que hablar de la mentira, ¿cierto? Para poder entender el contraste que nos da, como lo hicimos con la justicia y la injusticia. Apocalipsis 22:15, hay una lista bien interesante aquí. Dice, este es el reinado eterno, la nueva Jerusalén, la presencia de Dios está aquí. Esta es la pregunta de David, ¿quién habitará en tu monte santo? Este es Sion, ¿sí? Este es el cumplimiento de todas esas promesas. Y mire la descripción que da el verso 15. ¿Afuera de dónde? De la ciudad santa. Están los perros. No se está refiriendo a sus mascotas. Es un término que se usa en la cultura judía para referirse a los que no son del reino de Dios. Están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Si usted sigue el sistema del mundo, usted está siguiendo la mentira. Indudablemente. Porque el sistema del mundo está bajo el gobierno de Satanás. Si usted sigue la palabra del Señor y al Señor, usted está siguiendo la verdad. Eso lo define a usted. Dios le define a usted. Y aquí dice, en esta lista de estar fuera del reino de Dios está la mentira. De nuevo, déjenme les pregunto, ¿cuál mentira? ¿De qué tamaño es la mentira? ¿Hay una definición aquí en cuanto a la mentira? No hay ninguna definición, nomás está la mentira. Es absoluto, o es mentira o es verdad. Cuando usted habla, o habla mentira o habla verdad. Una de las dos. No hay nada en medio. Pablo exhorta a la iglesia a que hable la verdad, a que se mueva en la verdad. Mire Efesios 4:25. Efesios 4:25. ¿Nos está ayudando lo que estamos estudiando? Sí. Es importante revisar estos conceptos porque en el mundo que encontramos de esto, el mundo está basado en mentiras. Así se mueve el mundo. Solo aquí lo vamos a encontrar. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad o la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, lo mismo que leímos en el Antiguo Testamento en Zacarías. Es la misma demanda, hablen la verdad. ¿Sabe qué? La verdad es el fundamento que sostiene toda relación. La relación del Señor Jesucristo se sostuvo con el Padre porque siempre vivió en la verdad del Padre, haciendo lo que el Padre le mostraba y viviendo una vida de verdad. Y al final Él muere y conquista la muerte, se levanta entre los muertos. Toda relación se fundamenta y se sostiene en la verdad. Mire, la razón de las discordias que abundan tiene que ver con la falta de verdad. ¿Por qué? Porque la falta de verdad produce ¿qué? Desconfianza, provoca intrigas, hiere a las personas, destruye las relaciones, trae temor, inseguridad. Pero el ciudadano de Sion se caracteriza porque habla verdad en su corazón. Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Proverbios 12:19, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Una vez que dice una mentira, sepa que eso se va a caer. Me acuerdo que un jefe me decía en Colombia, más fácil se cae un mentiroso que un cojo. Porque una vez yo cometí algo mal, le dije una mentira a él, y me cachó. Y me dijo, más fácil se cae un mentiroso que un cojo. Estaba con una pistola, con un amigo, cuidando la casa de mi jefe, en un trabajo en Colombia. Y mi amigo me dijo, déjame ver tu pistola. Y yo no le quité la bala que tenía adentro. Y se la disparó en la cara. Gracias a Dios, no sé qué pasó, pero se desvió y le atravesó un dedo. Entonces evitó que la bala le pegara en la cara. Pues la sangre y a limpiar todo y a decirle al jefe, no, aquí no pasó nada, y él en el hospital. Un mentiroso no se puede sostener. Y fue una vergüenza haber sido sorprendido en tal mentira. Una lección, pero bueno, obviamente vine a conocer la verdad al conocer al Señor. Pero la mentira la mentira solamente daña la relación. Mire, esposos, esposas, hijos, aún empleados, si usted guarda secretos en su corazón, es muy probable que usted sea una persona mentirosa. Si alguien viene a usted y le dice, te voy a decir un secreto, pero no quiero que le digas a nadie, posiblemente usted es una persona mentirosa, si usted acepta eso. Posiblemente. Estoy diciendo posiblemente, porque cada circunstancia es única. No puede haber secretos en la vida de un creyente. No puede. Yo no estoy hablando de privacidad, estoy hablando de secretos. El creyente tiene que ser un libro abierto, es decir, usted puede ser revisado en cualquier instante y no hay problema. Si usted es verdad, usted es íntegro, es justo y es verdadero, pero si hay secretos, usted está sirviendo al diablo y no a Dios, usted está destruyendo sus relaciones, usted está destruyendo a las personas que están al lado suyo, usted está causando dolor, desconfianza, inseguridad. No puede vivir así. Un ciudadano de Sion es una persona verdadera, que habla verdad en su corazón. Es decir, desde su corazón, es lo mismo que cuando habla. No hay secretos. Ahora, sí tiene una vida privada. Yo no estoy diciendo que vaya y ponga todo en Facebook. Maté una mosca, una foto, maté una mosca y tiene que salir en Facebook o en Twitter. No, usted tiene su vida privada. Pero sus seres queridos saben todo acerca de usted. Todo. Usted no borra el historial de su computadora, lo deja allí por si alguien quiere venir a regresar. Ni el historial de su teléfono, si es posible. El otro día me quedé dormido en una sala después de predicar, quedé muy cansado. Me dormí 4 horas y cuando me desperté mi esposa estaba con el teléfono mío. Yo, ¿qué estaba haciendo? Revisando tu teléfono. ¿Y qué encontraste? Nada. Qué bueno. Mejor no guardar secretos. Ser el mismo. ¿Quién le está escudriñando a usted en este instante? Es Dios. Él conoce su vida. No guarde secretos. No haga eso. Sea un ciudadano de Sion. Tenga privacidad. No haga pública su vida. Tenga privacidad. Sea un libro abierto. Deje que la palabra de Dios inunde sus pensamientos y depure y saque todo lo que sea mentira y usted avance más y más. Y ese es un proceso de toda la vida. Y aprenda a distinguir por la verdad las áreas de mentira en su vida y las empieza a desechar, a dejar a un lado. Las empieza a dejar a un lado. El Señor Jesucristo afirma lo siguiente en Juan 18:37. Para mirar la afirmación que Él da de la verdad aquí. Juan 18:37. Dice: así que tú eres, le dijo Pilato. Pilato está hablando con el Señor antes de que lo maten en la cruz. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesucristo es la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Usted no puede tener verdad en su vida si usted no escucha la voz de Dios. Va ligado. No se puede separar. Tiene que escuchar la ley de Dios. De lo contrario, está siguiendo mentiras, está viviendo una mentira. El ciudadano de Sion escucha la voz del Señor, anda en integridad, obra justicia y habla verdad en su corazón. Es una persona íntegra, justa y confiable. Y es medida por la ley de Dios, por los decretos de Dios. Eso le califica o le descalifica. Y eso le mantiene en línea cómo caminar en dirección ¿a dónde? A Sion, a la ciudad santa, a la promesa del reinado del Señor Jesucristo. Él viene y Él va a establecer su reino. ¿Quién va a estar en el monte Sion? ¿Quién va a estar allí? No levanten la mano. Pero piénselo, ¿quién va a estar allí? Porque viene ese tiempo y viene pronto. Y somos calificados por Dios y Él es el dueño de ese reino y Él es el que dice quién entra y quién no entra. No los sistemas del mundo. No. Vamos a ponernos de pie y oramos, ¿qué les parece? Y de aquí vamos a pasar a hacer el bautismo. Les suplico, por favor, si está bien con ustedes, que no se vayan a ir. Jaime, José, bueno, José va a estar ocupado allá, yo creo, pero Jaime, Jorge y varones que nos quieran ayudar, Mario, si nos quieres ayudar para dirigir que la iglesia se vaya por aquí, al edificio de allá, que no se queden acá. Participamos juntos, es rápido, pero consideramos que un bautismo en agua es algo muy, muy importante, muy valioso a los ojos del Señor. Y lo queremos celebrar juntos con el hermano Domingo. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque la justicia, el hombre jamás, jamás la podrá definir con toda su psicología, con todos sus métodos, jamás. Simplemente se alejará. Porque daña a unos y beneficia a otros, o causa desastres, pero tu justicia, Señor, esa es la verdadera justicia, la que nos define. Queremos ser personas justas, que viven de acuerdo a tu verdad, siendo personas verdaderas y honestas, que hablamos verdad en nuestros corazones, hablamos verdad unos con otros, y edificamos nuestros matrimonios en la verdad, nuestra relación con nuestros hijos en la verdad. Que corremos a ti, Señor, cuando hemos mentido. Que corremos a ti cuando hemos violado tus principios, Señor. Y nos encontramos con tu perdón, con tu gracia, con tu bondad, con tu compasión y con tu fortaleza para tratar de nuevo y caminar en la justicia, en la verdad, edificando en lo que viene de tu palabra, Señor, rechazando más y más al mundo, a sus sistemas. No rechazando a las personas, pero el sistema, para que entonces podamos ser luz a un mundo que vive una mentira, Señor. Y se destruyen entre ellos por la mentira. Pero no nosotros, Señor. No nosotros. Guárdanos, Señor. No nos dejes caer en la tentación de abrazar los sistemas del mundo. Protégenos. Líbranos del maligno, Padre. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, siguiéndote a ti, honrándote a ti, para poder entonces mostrar compasión a un mundo que lo necesita, Señor. Ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Padre, oramos por las personas que están aquí hoy o están escuchando este mensaje y no están en Cristo. Usted sabe que usted no es la persona que David está describiendo en este salmo. No hay integridad, no hay justicia, no hay verdad. No es por lo menos la característica de su vida. Venga a Cristo, clame a Él por el perdón de sus pecados, abra su corazón, arrepiéntase de su maldad, confiéselo delante de Dios y suplique por la salvación de su alma. Si Dios le está llamando, no se detenga, hágalo hoy, hoy es el día de su salvación. Señor Padre, oramos por los que están dentro de lo que tú describes como ciudadanos, porque Cristo les ha justificado y les ha traído a ser hechos hijos de Dios. Que nos fortalezcamos en la verdad, Señor, y en tu justicia, siendo personas íntegras en todo, Padre. En el nombre de Jesucristo.